Estás escuchando. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Por W Radio.
Son las 8 de la mañana con 39 minutos y la verdad es que ya extrañaba que se diera una vuelta por acá el presidente municipal de Nezahualcóyotl, mi querido Adolfo Cerqueda. Me tenías muy abandonada. ¿Cómo estás?
Hola, Gaby, ¿qué tal? Buen día a ti y a todo tu auditorio.
¿Todo bien?
Todo bien, pues con mucho trabajo, Gaby, todos
sí,
los días.
Eso lo sé y me da mucho gusto que estés con nosotros. Oye, aprovecho que te tengo aquí, ahorita hablamos de otros temas que traes, pero hemos estado hablando del asunto del sarampión y de la vacunación contra el sarampión. Y bueno, sabemos la cantidad de gente que vive en esa y la cantidad de gente, digamos, vulnerable, en el sentido de que les tocaría vacunación. ¿Están vacunando?
Sí, como ya lo comentaste hace un rato, la vacuna está pues prácticamente para las personas menores de 50 años, sí. Pero nosotros tenemos módulos, están los módulos en los diferentes centros de salud del municipio, pero también en la explanada del Palacio Municipal.
Ah, okay.
Tenemos un módulo que ese está prácticamente desde el día viernes pasado, ¿eh?
Okay.
Y fíjate que es un dato interesante porque han estado con vacuna suficiente, no ha habido tal nivel de acumulación de personas, ha sido muy regular. Y en la unidad administrativa Nezahualcóyotl, que es nuestra delegación en la zona norte, también ahí tenemos otro módulo que ahí está prácticamente desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
Ya.
Así vamos a mantenernos.
Eso es qué bueno, ¿eh? Porque de verdad, y vuelvo a insistirle a la gente que nos escucha, de verdad la única manera de que contengamos estos brotes de sarampión que está habiendo en el país es vacunándose.
Sí.
Yo entiendo perfecto que sirve el cubrebocas y sirve cualquier otra cantidad de cosas, pero lo único que sirve es vacunarse e invitar a mucha gente que tal vez no lo hace porque le da miedo la vacuna, no sé qué. La vacuna es totalmente segura, doctor.
Pues un efecto similar, ¿no?, al que tuvimos de repente cuando fue el COVID.
Así es.
Que mucha gente tenía el temor de la vacuna y mucho más cuando ya estamos en algunas edades en las que sentimos que seguramente vamos a tener algún tipo de reacción.
Sí.
Pero sí es importantísimo hacer el llamado a las mamás, a los papás de los menores. Fíjate que estaba hablando con un médico, con un infectólogo, precisamente el día de ayer, una vez que se publicó el comunicado del gobierno del Estado de México, y él me decía que también había una cifra importante de menores que, o más bien de padres de familia, que ya no vacunaban a los menores, porque como decían, pues ya hacía muchos años que no había estos casos, o pensaban que ya no existían estos brotes, también no había una vacunación.
Claro.
Pero a seguirle haciendo la invitación a la gente, nosotros en los centros de salud hay vacunación. En la unidad administrativa Nezahualcóyotl, en la explanada del Palacio Municipal, también ahí tenemos un módulo y ha estado muy regular, ¿eh?
Qué bueno. Ahora sí que aproveché que andabas por acá porque pues mucha gente nos ha estado preguntando y hemos estado yendo hoy a diferentes lugares del Estado de México. Oye, Adolfo, a ver, ya habíamos platicado también en otro momento y obviamente ha habido información al respecto de este plan integral del oriente del Estado de México. Ya habíamos hablado un poco de qué iba este plan. Recuérdanos un poco y también en qué está ahorita.
Sí, hay que recordar que la presidenta la República, la doctora Claudia Sheinbaum, determinó desde pues su primer día de gobierno, aquel 1 de octubre, en la explanada del Zócalo, dentro de sus objetivos, de los 100 objetivos, precisamente uno de ellos era atender a 10 municipios del oriente del Estado de México,
cierto,
en donde por años hubo pues desatención, sí, también marginación, porque prácticamente es en donde se habitan. Es en donde habitamos prácticamente 10 millones de personas que vamos siempre a los ejercicios electorales, es la realidad. Y son los municipios que durante mucho tiempo estuvieron desatendidos. Los problemas de movilidad, Gaby, tú sabes que pues ahorita quienes venimos desde el oriente hacia el sur de la ciudad, pues es un
es complicado, por decirlo amablemente.
Es un calvario, pero bueno, tratamos de salir temprano. Y precisamente el tema de movilidad es uno de ellos, de infraestructura. Y en el caso específicamente en Nezahualcóyotl, estamos ya por concluir una obra que para nosotros era histórica, Gaby. Así como mucho se ha comentado, incluso aquí en tu programa has comentado del periférico norte, ¿no?
Sí, claro.
Todo lo que se ha venido haciendo.
Uh-huh.
Bueno, también el Periférico Oriente, lo que se llama Periférico Oriente, calle 7, en la zona desde Bordo de Xochaca hasta Río de los Remedios, que fue la zona prácticamente olvidada, olvidada. Hoy la gente se ha podido dar cuenta, hay un nuevo periférico, ya solo falta la última etapa, pero ya está verdaderamente un cambio radical. No solamente porque se genera un espacio seguro de tránsito para los automovilistas, para los transportistas, sino porque también son las zonas en donde históricamente se tenían ilícitos y no había, era tierra de nadie, sí, ¿no? Porque además es una zona federal y demás. Pues eso prácticamente ya está
a ver, un 90%. Deja de tenerme un poquito por parte. Decías, el tema de movilidad, yo ahorita llego al Periférico Oriente, que qué bueno que lo mencionas, y porque también hay que hablar de ello, pero el tema de movilidad, Adolfo, me imagino que se refieren también al transporte público.
Sí, por supuesto.
¿Qué están haciendo ahí de manera específica en este plan integral del Oriente del Estado de México? Que además entiendo que tiene que estar coordinado con la Ciudad de México, si no tampoco serviría de mucho.
Porque además, o sea, recordarte que una gran cantidad de personas que llegan al Metro Pantitlán, pues provienen de Nezahualcóyotl, de Ecatepec, de Chimalhuacán, de La Paz, de Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco y demás, ¿no? Entonces, se está haciendo un trabajo transversal con el gobierno de la Ciudad de México, pero fundamentalmente con el gobierno del Estado de México, ¿no? Ahora la actual administración de la gobernadora, la maestra Delfina Gómez, pues está haciendo todo un tema de intervención, claro, de un trabajo de cabildeo con las rutas de transporte, porque también es un tema muy complejo, las concesiones y demás. Actualmente la Secretaría de Movilidad del Estado de México está haciendo un trabajo importante, interesante en esta etapa, porque no solamente se está considerando por parte del gobierno federal la sustitución de algunas unidades, ¿no? Sino también el ampliar algunas otras rutas. Por ejemplo, el caso de Nesa del Mexibus, que aquí en la Ciudad de México es Metrobús, en el Estado de México es el Mexibus. Allá va a haber una ampliación en el Mexibus de la avenida Chimalhuacán, que es una de las avenidas principales, desde la avenida Vicente Villada prácticamente hasta el fondo, hasta la unidad Izcalli. Y eso es un tema importante, interesante, porque permite que una mayor cantidad de personas hagan uso de este transporte y eso hace que se dejen de utilizar las minivans, que son a veces las que generan esta gran aglomeración, ¿no?
Así es.
Pero fíjate que se está trabajando de manera transversal con el gobierno de la ciudad.
Eso es muy importante.
Porque se comparte. Todo lo que llega a Pantitlán es todo lo que viene del oriente del
Estado
de México.
Totalmente. Es que por eso a veces estas fronteras son no solamente las fronteras en general son artificiales, pero estas son particularmente artificiales, claro. Pues porque hay una movilidad ahí constante. Bueno, decías el tema del Periférico Oriente. Dices, falta un tramo para que esté listo. ¿Cuánto tiempo falta para eso?
Bueno, nosotros calculamos que más o menos serán unas 2 o 3 semanas, prácticamente ya. Sí. Además hay que recordar que ahí teníamos el problema del colapso de los puentes de Alameda Oriente, que en el sismo del 17 colapsa y a partir de ahí solamente quedaba un solo puente. Imagínate un puente periférico del periférico de toda la ciudad del Valle de México. No estaba habilitado. Entonces ya la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ya está interviniendo ese puente. El cálculo es que por ahí del mes de agosto o septiembre ya esté dándose la inauguración de esta primera etapa para intervenir el segundo puente, pero ya con el periférico rehabilitado, pues también va a ser mucho más fácil para las personas, incluso que van desde el sur y que tienen que atravesar para llegar hacia la Peñón Texcoco o a la desviación de la IFA, pues también que sea un tema muchísimo
porque,
más rápido.
Sí, porque por ejemplo, ahorita para llegar acá, o sea que decías es todo un calvario, que lo es, ¿en qué, por ejemplo, para moverte hacia qué parte de la zona metropolitana del Valle de México, etcétera, te va a ayudar particularmente este periférico? Esto que estás diciendo.
Particularmente de las personas que se trasladan tanto del oriente del Estado de México, especialmente incluso Nesa y Ecatepec, hacia el sur de la ciudad, es prácticamente lo que va a permitir ya mejor conectividad. Ya, bueno. Porque estuvo pausado prácticamente el tránsito durante muchísimo tiempo.
Entonces vas a poder venir más seguido.
Sí, por supuesto.
Estoy platicando con Adolfo Cerqueda, presidente municipal de Nezahualcóyotl. ¿Y las prioridades para los próximos meses, Adolfo?
Mira, ahorita estamos trabajando muy fuerte con el tren de pavimentación. Nosotros ya teníamos uno. La Presidenta de la República nos donó trenes de pavimentación a los 10 municipios del oriente del Estado de México. Estamos interviniendo de manera abrupta y siempre la disculpa, porque sí tenemos mucho reclamo. No hay mucha obra y hay mucho reclamo. Pero ya una vez que queda...
Y ¿sabes qué? Que hay que estar explicando mucho, porque lo he platicado con otros presidentes municipales de otros municipios, de otros estados, que dicen, es que empezamos a hacer un montón de obra, pero como no la explicamos, porque uno sí termina hartándose de decir, híjole, es que lleva no sé cuánto tiempo aquí la obra. Es decir, decir cuándo van a terminar y para qué sirve esa obra es fundamental.
Si no comunicamos a la ciudadanía todo lo que se está haciendo, claro que va a haber molestia, ¿no? Pues es eso, y fundamentalmente el tema del agua, Gaby. El tema del agua, que estamos haciendo una intervención ahorita importante de pozos, sí es importante decir, por ejemplo, el día de ayer sale de operación uno de los pozos ya, porque se está haciendo la sustitución del pozo a unos metros más. Entonces tiene que dejar de trabajar uno para que pueda concluir la operación de la obra que está haciendo, la perforación del nuevo. Eso va a generar siempre problema. Hemos estado comunicando mucho a la gente a través de redes sociales y desde aquí hago un llamado. El propósito para este 2026, Gaby, es que recuperemos el caudal. Eso es importantísimo. Nosotros somos uno de los municipios que dependemos mayoritariamente del sistema Cutzamala, más del 75%, y el resto es a través de abastecimiento de pozos, tanto dependientes de Conagua o de la CAEM, de la Comisión de Aguas del Estado de México, y justo de manera coordinada con el gobierno municipal se están interviniendo los pozos, y este 2026 debemos de garantizar ya el que recuperemos el caudal y la intervención de las obras para evitar inundaciones. Como recordarás, tuvimos una inundación fuertísima el año pasado. Ya están trabajándose en los colectores, así como lo acordamos con la Presidenta de la República, un tema similar a lo que ocurrió con Chalco. Ahora se está haciendo en el caso en Nezahualcóyotl. Y además compramos hoy una bomba tipo Thompson, que son unas maquinarias impresionantes, para que también en cualquier tipo de emergencia de inmediato podamos sacar el agua. Tenemos mucho asentamiento, tenemos mucho hundimiento del valle, tú lo sabes, y eso genera muchos conflictos.
Recuérdanos, ¿cuánta gente vive en esa Nezahualcóyotl, más o menos?
Pues prácticamente, mira, según el INEGI dice que somos 1,074,000 personas. Nosotros, según el registro que se tiene a través de la Tesorería Municipal, pues somos casi 1,380,000.
Es una absoluta barbaridad. Oye, nos escribe nuestra queridísima Katia de Artigues, que le mandamos besos, abrazos y arrumacos. Y dice, oye, Barkentín, ¿le puedes preguntar al presidente municipal si todo el plan también contempla la accesibilidad para todas las personas, incluyendo a las que viven con discapacidad? Nuestra querida Katia es una activista
por supuesto,
de las personas con discapacidad, entonces nos está oyendo y te paso la pregunta.
Sí, incluso hemos escuchado algunos temas. Fíjate que parte de las intervenciones que se están haciendo ahora en toda la sustitución de banquetas y senderos seguros tiene que ver precisamente con que en las bocacalles de las esquinas se cuente con rampas de accesibilidad, porque no existía. Vamos en etapas, Gaby. Incluso ahí vamos a compartirles imágenes con mucho gusto de cómo estamos haciendo la intervención de los nuevos senderos seguros, de las nuevas sustituciones de banquetas. Y otro tema más importante, traemos un programa muy fuerte, muy abrasivo, puede ser incómodo, de reordenamiento urbano. Lo único que le pedimos a la gente, a la ciudadanía, los comerciantes, con todo respeto, es convivamos juntos. No pretendemos vulnerar su actividad económica, pero sí necesitamos tener las banquetas limpias, que la gente pueda caminar de manera libre sobre una banqueta, porque si no, entonces eso genera accidentes. El transeúnte tiene que bajar al arroyo vehicular y bueno, pues eso ya genera muchísimo más complicaciones, pero sí, por supuesto, puesto que lo tenemos considerado.
Bueno, pues así las cosas. Gracias por haberte dado una vuelta. Siempre es un placer verte y te espero muy pronto, ahora que además puedas llegar más rápido. Gracias, Adolfo.
Gracias, Gaby. Saludos a todos y a todas.
Gracias. Es Adolfo Cerqueda, presidente municipal de Nezahualcóyotl.